En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
Bienvenidos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Con mucho gusto les saludamos en el espacio de Jornada Deportiva, 11:50 de AM. Si nos escucha a través de su radio receptor en casita, felicidades. Felicidades que nos escuchen en casita, en el radio. Imagínese ahorita un tecito, un cafecito, una nieve, una malteada, ¿no? Un capuchino, no lo sé. Nos puede chismear qué está haciendo, ¿eh? Ahí está Luz Balmaneda para contestarle. 33-38-13-15-15. 33-38-13-14-21 o número de WhatsApp, si está como lloviznando a veces el lunes, acostadote, nada más ahí escuchando Radio Metrópoli, el WhatsApp o el Telegram, nada más estira la manita y escribe 33-22-23-27-38, número de WhatsApp de la cabina, únicamente mensaje, no hay llamada, recuérdelo. Y bueno, hoy aquí en Jornada Deportiva está el señor Roberto Álvarez. En el control de los audios está Luz Balmaneda en los teléfonos y en este micrófono Martín Navarro Vázquez. Y bueno, vamos a platicar de muchos temas, pero enfocándonos con la Liga MX, porque, ¿qué cree? Bueno, pues, tiempo de compensar. Perder. Penal a favor del equipo de León y lo cobra muy bien hace unos instantes Federico Viñas. Así que León 1, Atlas 0, a punto de finalizar el encuentro en tiempo de compensación. Y ojo, Atlas no pudo con León, que se quedó con 10 hombres desde el minuto 9. O sea, casi toda la ruta, casi todo el juego se la aventó con uno menos el cuadro Esmeralda. Y así las cosas. Ya se acabó el partido, ya se acabó el juego. Pierde el equipo del Atlas 1-0. Ni hablar. La gente abuchea, la gente pide la salida de Beñat San José. Así las cosas este domingo, que es 18 de febrero. ¿Sí? ¡Ya 18 de febrero! Imagínense, ya la próxima semana es 24 y estaremos a 10 meses de la Navidad otra vez. Acá, Robert, todavía no abre sus regalos y ya viene la otra, mi Robert. No, imagínense. Pero bueno, bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Y entre otras cosas, vamos a ampliar la información para platicarle también a todos ustedes de lo que ha estado ocurriendo pues en el fútbol internacional. Enfocándonos con mucha actividad de mexicanos el día de hoy. Estaremos hablando del Ajax, que le realizó un bonito homenaje al mexicano Edson Álvarez. Él ya está en Inglaterra, él ya actualmente juega por allá en el West Ham, pero bueno, fue de visita a Ámsterdam y recibió un merecido homenaje. El Feyenoord sufrió, pero ganó 1-0 al Warwick. No marcó otra vez gol Santi Jiménez. En la Superliga de Grecia, el AEK Atenas toma la cima de la clasificación. 3-0 le pegó al Kifisia y ya es líder con 52 puntos. Tuvieron minutos Pizarro y Orbelín Pineda. En España, Real Madrid, alias Papá, no pudo con el Rayo Vallecano al empatar 1-1 de visita en el Estadio de Vallecas. Mallorca de Javier Aguirre ganaba 1-0 y al final perdió 2-1 con Real Sociedad. En la Bundesliga, una sorpresa mayúscula. El Bochum de los coleros derrotó al Bayern Múnich 3-2. ¿Qué les parece? El Bochum está peleando por no descender y le pegó a uno de los grandes que se aleja de la cima, ¿eh? El líder, no hay que olvidarlo, de hace un mes, el líder es Bayer Leverkusen. En el fútbol mexicano, bueno, ya lo dicho, ya lo hemos comentado, el equipo del Atlas perdió su partido del día de hoy, 1-0 ante los Esmeraldas de León. Vienen más encuentros, estará ya en unos minutos, o bueno, más bien, ya inició el otro partido agendado para este domingo, que se lleva a cabo en la cancha de Ciudad Universitaria. El equipo de Pumas está recibiendo en este momento al Santos, 0-0 al minuto 4 de acción. Y a las 8 de la noche con 10 minutos, Monterrey enfrentándose a los Diablos Rojos del Toluca. La directiva de la Máquina solicitó formalmente mediante un escrito a la Federación que sancione al técnico de Tigres, Robert Siboldi, y le retire la segunda tarjeta amarilla al jugador cementero Willer Dita, tras los incidentes ocurridos en la recta final del encuentro. Además, el marchista mexicano Ever Palma consiguió la marca para clasificar a los Juegos de París 2024 en la prueba de 20 kilómetros de marcha, tras parar el cronómetro con un tiempo de 1:19:27. El Comité Olímpico Internacional no modificará su reglamento para permitir al astro filipino Manny Pacquiao competir en el boxeo de los próximos Juegos de París, 5 años de más sobre el límite de edad. Y es que Pacquiao quiere competir, pero pues como ya lo mencionábamos, él tiene 45 años y el límite es 40 años. Bueno, pues esto y más el día de hoy. Aquí vamos a ir a la pausa comercial. Regresamos con algo del deporte en general, NFL, y después el señor Ramón García. ¡No se vaya! Esto apenas comienza aquí en Radio Metrópolis. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva. Saludos. Ya hay mensajitos. Vamos a dar mensajitos ahorita antes de ir con el tema de NFL. Tú me indicas, mi estimado Robert, y el ciclismo de don Ramón. Primero vamos a ir con NFL en unos instantes. Pero bueno, y más tarde también el fútbol internacional con Johnny Bravo. Acuérdese que Johnny Bravo ya regresó a Jornada Deportiva. Arturo Alonso dice, puras vergüenzas con mi Atlas. Más de 300 minutos sin gol y perdiendo contra 10. Y si el árbitro amenaza con escuchar el grito homofóbico, qué triste panorama para mi Atlas. Luego sigue Tigres y después América. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Arturo, qué te digo! Y bueno, sobre esto también por aquí, alguien que no nos da su nombre dice, hola, buenas tardes Martín, ¿crees que exista la posibilidad de que puedan correr al entrenador del Atlas? Porque ya ves que trajeron un buen entrenador al Santos para ver si ponen un buen técnico acá en el Atlas y se concha con la afición. Bueno, no sé exactamente qué sentir tengan. Es Sebastián Ruiz, que le mando un saludote al Sebastián Ruiz. El ingeniero. Inge, no sé exactamente qué venga para Atlas. No creo que lo corran de una semana para otra, ¿eh? No creo, lo van a aguantar. Pero imagínate que pierda el clásico, ingeniero. Lo van a aguantar al clásico y que pierda el clásico. Híjole, a mí se me hace que no termina el torneo, ¿eh? A mí se me hace, pero bueno, tiempo al tiempo. Victoria Castro, ¿por qué le dicen 49 a los San Francisco en el fútbol americano de la NFL? Bueno, la respuesta inmediata pues no la tengo, pero aquí está, mira, dice, el nombre de los 49 fue idea de las esposas de los entonces propietarios Tony Moravito y su hijo Víctor, como un homenaje a los hombres que fueron parte de la fiebre de oro en el año del 49 en las montañas de Sierra Nevada al este de San Francisco. Ahí la respuesta, Victoria Castro. Y bueno, vamos con el tema de la NFL para escuchar a Jonathan Lozano con el siguiente reporte. Así que adelante con Johnny.
Notisistema en el fútbol americano.
Bien, pues adelante, mi estimado Johnny.
Amigos de Notisistema, por fin terminó la temporada 2023 la semana pasada con un duelo más que espectacular entre San Francisco y los Jefes de Kansas City. Creo que los aficionados a San Francisco tienen que quedarse con un buen sabor de boca. Lo pelearon prácticamente hasta el final. Sí, algunas decisiones medio que no se entienden. La verdad es que cuando ganas el volado, lo ideal habría sido entregarle el balón primero al equipo de Kansas City, porque ya cuando anotan, lo más normal que sucede y lo que se vio que pasa es que cuando ya no tienes nada que perder, vas por todo y a final de cuentas te llevas el resultado, y fue lo que sucedió y es algo que se le va a cuestionar muy fuertemente al coach Shanahan en los próximos años. Y bueno, ahora sí podemos decir que la dinastía de esta década, sin duda alguna, es el equipo de Kansas City. 25-22 fue el resultado final, que se fue a tiempos extra. Esta es la segunda ocasión en la historia de la NFL que un supertazón se va a tiempos extra. Y bueno, en más información, lamentable lo que sucedió en el desfile del campeonato, el Super Bowl de los jefes de Kansas City, precisamente allá en Kansas, donde antes de coronar bien esta celebración, pues hubo un tiroteo, una persona murió, otras 23 resultaron heridas y siguen en estado crítico desde el jueves. Se sabe que la persona fallecida es de ascendencia mexicana. Se ha unido prácticamente toda la liga y los jugadores a hacer donaciones, inclusive el mismo Patrick Mahomes junto a su esposa ha estado visitando alguno de los heridos. Trasciende que fue una riña entre dos menores de edad que ya están detenidos, pero bastante lamentable lo que sucedió con este tiroteo. Y en más información, Jimmy Garoppolo es suspendido 2 juegos del 2024 por abuso de sustancias para mejorar el rendimiento. Yo creo que le dieron gato por liebre, porque la verdad es que esta temporada que pasó fue una de las peores que ha tenido Jimmy G durante su paso por la NFL, y eso le va a costar bastante caro. Recordemos que perdió la titularidad esta temporada con el equipo de los Raiders, y los Raiders ya solamente están esperando un buen intercambio para rescindir su contrato. Se queda sin 2 partidos de la siguiente temporada, y lo más seguro es que se quede sin chamba dentro de la NFL. Y los que esperamos con muchas fuerzas que tengamos chamba la próxima temporada es Alfredo Gutiérrez e Isaac Alarcón. Alfredo Gutiérrez, que se quedó también ahí en la línea esperando ganar su primer anillo de Supertazón, y ambos mexicanos, jugadores linieros muy fuertes, tendrían muchas posibilidades de ascender al primer equipo de la escuadra de San Francisco, ya que va a haber bastantes cortes. El tope salarial en San Francisco es un tema muy serio, va a haber recortes sí o sí para la siguiente temporada, y estos dos jugadores en marzo, que arranque la temporada baja, seguramente tendrán una oportunidad muy, muy seria. Y hay que hablar de Patrick Mahomes, porque ha ganado 3 anillos de Super Bowl con Kansas, y bueno, esto lo convierte en el cuarto quarterback con más títulos que ha conseguido, y ya empató a Troy Aikman. Por encima de él se encuentran Terry Bradshaw y Joe Montana, y obviamente el más grande de todos los tiempos, Tom Brady, que tiene 7. Al momento es toda la información respecto a esta temporada 2023. Nos veremos para abril, ya que el 25 de abril arranca el draft de la NFL. Todavía falta muchísimo y veremos qué equipo es el que mejor se arma en búsqueda del próximo Super Bowl, que será el 59.
Muchas gracias a Jonathan Lozano con esta información de la NFL. Bien, y por otro lado, mencionarle lo que ya lo platicamos poquito al principio del programa, pues el marchista mexicano Ever Palma logró el día de hoy el tiempo necesario para poder lograr su boleto a los Juegos de París en la prueba de 20 kilómetros de marcha, tras parar el cronómetro con un tiempo de 1:19.27 en el campeonato de atletismo de marcha que se lleva a cabo en Japón. Y con este resultado, el michoacano va por sus terceros Juegos Olímpicos. Palma ya se une a Citlali Moscote, Margarita Hernández, Laura Galván, Alegna González, Andrés Olivas, José Luis Doctor y Noel Chama, que han dado la mínima para asistir a París en la disciplina de atletismo. Y por otro lado, el Comité Olímpico Internacional no modificará su reglamento para permitir al astro filipino Manny Pacquiao competir en el boxeo de los Juegos de París. Pacquiao, quien se retiró en 2021, quería pelear a los 45 años en el torneo olímpico de boxeo en París, pero el límite de 40 años de edad se mantendrá igual. Así las cosas. Y vámonos con Ramón García. Tú me indicas, mi estimado Robert, si lo tenemos ya para irnos con su comentario clásico de todos los domingos. Adelante con el señor Ramón García.
Pues amigos, el chamaco baja californiano Isaac del Toro nos sigue sorprendiendo. Un joven quien se diera a conocer mostrando muchos dotes como trepador. El día de ayer demostró que es un ciclista completo. Al quedar cuarto lugar en la cuarta y penúltima etapa de la Vuelta Algarve en Portugal, una prueba contrarreloj individual. Como que ya nos estamos acostumbrando a ver a Isaac del Toro al lado de grandes ciclistas profesionales. Qué bueno por el chamaco de Ensenada. Pues vámonos, vamos por aquí a lo que les tengo preparado. Amigos, el saber te hace más inteligente, pero no más feliz. Aquí en Juchipila me han ocurrido ciertas anécdotas. Personas que van de paso no creen que en estos lugares chicos vivimos gente con experiencias que la vida nos ha regalado. Un buen día un amigo, agente de ventas de una barrotera de la ciudad de Guadalajara, llegó a mi negocio y me comenzó a hablar de ciclismo. Hasta me dijo que corrió para el equipo Windsor. Yo le dije que ese fue un equipo capitalino. Sí, sí, me contestó. Le dije, ¿cómo en qué año fue eso? Allá por los 70s. Casualmente todavía tenía yo una foto por ahí en un rincón del equipo Windsor. La saqué y le dije, a ver, ¿cuál es usted? Porque no me acuerdo que haya corrido ahí. Porque mire, este que está al lado de Paco Huerta y al lado de Alcántara, pues soy yo. Se me quedó viendo y se disculpó, diciéndome, no, no se crea. Pero sí me gusta mucho el ciclismo. Bueno, pues como que esas cosas suelen suceder en todos lugares. En la semana, platicando con teléfono con mi compa Potenciano, me dijo que se fue a ver las carreras que fueron en Zapopan, y fue porque vive en el Vigía, y ahí le quedaron. Y me dijo que escuchó por el sonido que los ciclistas se acercaban a 70 kilómetros de velocidad. Dijo, ah caray, cómo han cambiado los tiempos, esperaba ver solo una raya. Compadre, está bueno que hay que ponerle emoción, pero eso de que nos quieran ver los guaraches, pues ¿cómo ves? Amigos, por eso les digo, es triste saber. Yo podría llevármela suave, queriendo quedar bien con todos, sobre todo con quienes tienen el sartén por el mango, pero no, ahí voy, a decir y a defender la postura que yo creo correcta, dada mi experiencia de que toda mi vida ha sido ligada al ciclismo. Fíjense, el otro día, viendo por la televisión la transmisión de la Tour de Colombia, los mismos locutores del comité organizador criticaron la organización al ver cómo la muchedumbre le cerraba el paso a los ciclistas y le dieron duro a la Federación Colombiana de Ciclismo. Bueno, amigos, vámonos, vámonos mejor a los recuerdos. Yo les he platicado cómo corríamos antes. Era por trofeos y hasta medallas. Y esto no es nada comparado con lo que vi un día, una ocasión en una coleadera por allá en Florencia, Zacatecas. Pagaban, y si lograban su cometido, la madrina de premio les ponía una banda de un listón muy colorido, y lo más bonito, el gran aplauso y reconocimiento del entusiasta público. Bueno, pagábamos 3 pesos de inscripción, y eran destinados a un fondo para el ciclista accidentado. Las multas por llegar fuera de tiempo y a la hora de la inscripción, ese peso era para los jueces, para papelería y plumas, y se les iba sobrando, pues hasta compraban camisas del mismo color. Un tubular, los Vulcanos, nos costaban 42 pesos. Cuando la lana escaseaba, hasta le poníamos parche alrededor. A veces no corríamos por falta de tubulares. La mayoría usábamos pegamento chucho, no ajustábamos para Clemen. Eran tiempos difíciles, que no lo veíamos así. No conocíamos otra. Algunos que corríamos, nuestros papás tenían taller de bicicletas, otros eran mecánicos, empleados, la mayoría eran albañiles, otros fontaneros, otros jardineros, pintores, mecánicos de carros, rotulistas. Los más jóvenes, esos menos dinero tenían, eran estudiantes. Otros eran repartidores de farmacias, de periódicos, cobradores. Cuando lograbas comprar alguna pieza de la bicicleta marca Campagnolo, qué argüende armábamos, como si fuéramos gallina picada de alacrán. El que no podíamos saber, lo que no podíamos hacer semejante hazaña, nos desquitábamos diciéndoles lástima de bicicleta. Fíjese, por una engrasada general a una bicicleta se cobraban 8 pesos y se engrasaba toda, telescopio, centro, rines, pedales, se limpiaban las salpicaderas hasta por dentro. Por un parche 1 peso, por poner aire 20. Con esos precios y con 7 muchachos más los papás, qué comer, vestir y escuela. Por eso les digo, era difícil mantener un deporte y más el ciclismo. Por eso decía Rafael Vaca, el ciclismo es un deporte de ricos practicado por pobres. Por eso yo, Critico tanto los altos costos de inscripciones de competencias y paseos. Hasta adornadas hoy hacen las convocatorias diciendo cuota de recuperación. Y lejos de no tener participantes, hoy se cuentan por cientos. Lo que nunca antes. El otro día, perdón, que estaba meditando, o sea que estaba en la luna, yo me pregunté a mí mismo, ¿por qué será que hoy participa por cientos los muchachos? Bueno, yo mismo me dije, Ramón, antes no corrían las mujeres. Ah, pues sí. Ahora, ¿cuánto cobra un mecánico por darle mantenimiento? Porque ni descompuesta está la tijera de suspensión. Pues casi los 2,000 pesos. Y por el shock, la suspensión trasera, pues casi igual. Y por no ponerle cámara, digo, porque así dice la llanta, no túbeles, y ponerle su atolito, bueno, si se ocupa la válvula y la cinta, pues agárrate. Oye, por darle un chain, o sea, un tunay, pues un quinientón. Está bien, nomás déjamela que quede bien chida. ¿Y los periodiqueros? Ah, pues eso ya no hay. ¿Y los repartidores? Ah, esos tampoco hay. Bueno, en bici. Hoy andan en moto, haciéndola bien cardíaca entre los automovilistas. Oye, ¿y los rotulistas? Ya te quedaste atrás. Ahora son espectaculares y mantas elaboradas digitalmente. Y los jardineros, esos hay que rogarles. Nunca tienen tiempo y eso que ya se mueven en camioneta. Oye, antes andaban en sus bicis y en la parrilla cargaban las tijeras hasta la maquinita esa de puros empujones. No, mi Ramón, ahora son máquinas y ni de cordón, son recargables. Oye, y los fontaneros, es mejor que tomes clases en YouTube porque, mira, si de milagro consigues uno, prepárate 1,000 pesotes por ponerte la taza. Y si lograste tú arreglar el detallito, porque te desesperaste porque no venía, te cobra la vuelta y sin hacer nada. Oye, ¿y los albañiles? Esos no vas a decir que desaparecieron. No, esos sí siguen, nomás que si tienes la grandísima suerte de hallarte uno, siguen pareciendo albañiles montados en una camionetota, cobrando como arquitectos. Oiga, maestro, ¿cómo cuánto me saldrá este jalecito? Mire, nosotros volteas y ves a dos chalanes viendo el celular, ajenos al trato. No trabajamos por contrato. Nosotros le pegamos, pero por el diablito. ¿Y cómo cuánto saldrá la semana? Miren, si llueve nosotros comemos, así que cuenta. Bueno, ¿cómo cuánto? Bueno, yo como 4 y los chalanes unos 2 por cada uno. Y si quiere que le rinda, pues tardeamos por otro billuyo. Amigos, ya no hay pobres. Ustedes van a creer que se les hace caro apuntarse a una carrera o paseo o traer una bicicletota hoy que les llaman aviones. Amigos, ya platiqué conmigo y me regañé. Me dije, actualízate, mi Ramón. Martín, amigos, un abrazote.
Actualízate, mi Ramón, buena frase, pero así estamos todos, no te preocupes. Oye, Ramón, ¿sí? lo único cierto es que sigues disfrutando a la gente con esa pasión de diferentes temas, ¿no?
Pues es que la mente es media loca y a veces le damos por un lado, a veces le damos por otro, según los recuerdos, según las pláticas entre semana con los compañeros ciclistas que platicamos y pues nos acordamos de anécdotas y pues vemos cómo han ido cambiando los tiempos. Y pues los viejos no nos hacemos el ánimo a actualizarnos, así es que pues ahí seguimos batallándole.
Perfecto. Mi estimado Ramón, te mando un abrazote, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Martín, Dios los bendiga, amigos, gracias.
Hasta luego, Ramón García, con su comentario. Tú me indicas, Robert, vamos a la pausa de una vez, ¿te parece? Pausa comercial, regresamos con el fútbol internacional y luego, claro que sí, hay que hablar del Atlas, que perdió el día de hoy. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Saludos para Alfonso Aguirre. Dice, estamos muy molestos con la situación del entrenador del Atlas. La barra 51, los aficionados ya no lo queremos. no hay juegos de conjunto ni mejora, no produce llegar como debe de ser, es el colmo, y cometen penal al minuto 90. Ahí está, ¿verdad? Las palabras de los aficionados rojinegros que andan dolidos, ¿verdad? Eso es un hecho. Y no únicamente ustedes, sino pues varios seguidores rojinegros, que son los que a veces ni quieren ir al estadio por lo mismo. Jesús Rojas dice, hola M sin M, no culpen a Beñat, si no entrena para jugar con uno menos, seguramente tampoco con uno de más, solo ridículos, dice por aquí Jesús Rojas Lucio. Son los mensajitos que tenemos al momento con lo que está ocurriendo. Y bueno, insisto, vamos a ir en breve con el fútbol internacional, hay mucho de qué platicar y también dialogar un poquito, por qué no, con Jonathan Bravo sobre el equipo del Atlas. Johnny, ¿cómo estamos?
Es Martín y a todo el auditorio. Vamos iniciando un poquito con el fútbol internacional, y es que el día de hoy también hubo actividad, partidos importantes, de lo más detallado que se llevó en lo que viene siendo la Liga de España. El Real Madrid no pudo con el Rayo Vallecano y empataron a un gol. Deja ir puntos y veremos qué pasa mañana con Girona y el Athletic de Bilbao. A ver si el equipo del Girona se le acerca con los puntos. Almería y Granada empatan a un gol. El tema del Cachorro Montes, que no tuvo participación por lesión. Mallorca de Javier Aguirre pierde 2-1 con la Real Sociedad. Sigue sufriendo de local, lo ganaba con uno menos, y al último la Real Sociedad consiguió el triunfo de la victoria. El Betis empata a 0 con el equipo del Deportivo Alavés. Liga de Holanda, el Feyenoord gana 1-0 al equipo del Walwick, en donde Santi Jiménez sigue con la racha de no poder meter gol, jugó los 90 minutos. Premier League, Manchester United le gana 2-1 al Luton. Bundesliga, el Bochum le gana 3-2 al equipo del Bayern Múnich, y la victoria ayer del Bayer Leverkusen, ya son 8 de diferencia el que tiene el equipo del Leverkusen con el equipo del Múnich. Liga de Holanda, el AEK Atenas gana 3-0 con el Kifisia, en donde Orbelín Pineda tuvo participación, fue titular, y Rodolfo Pizarro entró de cambio. En la Serie A, el Monza le gana 4-2 al equipo del Milan. Martín, es parte de lo que se llevó a cabo este día allá en tierras europeas.
Muy bien, mi estimado Johnny, y bueno, en el tema del Atlas, ¿qué te pareció el equipo rojinegro el día de hoy, que pierde 1-0?
Fíjate que por ahí estuvimos en el estadio, te puedo decir, un conjunto rojinegro que todo parecía que estaba listo para traerse la victoria. León sufrió una expulsión a muy temprana hora, pero no fue así. Realmente se le complicó el encuentro al equipo rojinegro. León metió sus líneas atrás. Es increíble, y la gente se explicará cómo es posible que con una posesión de la pelota del 25%, sí, Martín, 25% de posesión del balón, con eso le bastó a León para ganar. Atlas tuvo el 75% del balón, no tuvieron opciones claras de gol, las mejores que tuvieron fue cuando eran 11-11, cuando el partido se abrió un poquito. León cerró espacios, Atlas poco creativo para crear oportunidades de gol. No había disparos de larga distancia, era puro centro tras centro tras centro, y por ahí la más clara la tuvo Trejo, quien cerca del área chica se levantó de cabeza y se la dio a Cota en las manos. Jordi Caicedo no está, tampoco Trejo, no hay centro delantero, desde que se lesionó el Mudo Aguirre, Atlas no mete gol. Entonces, es parte de lo que sufre el conjunto rojinegro, poca creación, y los delanteros, los que entran de cambio como Caicedo y el titular que es Trejo, no responden porque no hay movilidad, no hay remates al arco. Y lo más peligroso en el partido lo creó León en los últimos minutos, cuando se dio cuenta que el técnico de Atlas aventó a Trejo de punta jugando con 2 y empezó a generar espacios. León cambió de delantero, sacó al Diente López y a partir de ahí generó peligro previo al penal. Ya se había salvado el conjunto rojinegro y en la pena máxima Lozano, este lateral novato, se equivoca. Iba muy abierto, sin posibilidades de un gran disparo porque el Camilo Vargas estaba tapando bien el primer poste, se equivoca, comete la pena máxima y con esto al equipo de León, con un partido muy tranquilo, sin tener la pelota, con 10 hombres, cerca del minuto 5-10 sufrió la expulsión, León se lleva el triunfo, vaya calendario se le viene al Atlas, próxima semana Tigres, dentro de 15 días viene el conjunto del América, así que veremos qué pasa con el proceso del técnico, porque la realidad, Martín, es que tanto el partido de a media semana contra Pumas, como el día de hoy, mucha posesión de pelota, demasiada, pero pocas opciones de gol, claras, mucho centro, mucho pelotazo, poca idea, así que el conjunto del Atlas recibe una muy dolida, muy sufrida derrota ante 10 hombres de León, cerca o más de 83 minutos.
Es correcto, y bien lo que describes, digo, caray, un Atlas también ya limitado y con tanto lesionado. Imagínate depender de inicio con el caso de Trejo y de García, de Mateo García, el que estaba sancionado en días pasados porque lo agarraron con el Torito. Imagínate depender de ellos dos, no, pues complicado para Beñat.
Sí, y ante lesiones, ante expulsiones, ante indisciplinas, no se puede. Así realmente no se puede. Un equipo limitado en donde mandan a los chavos a querer sacar al equipo, como hoy en el cambio de Fulgencio, que sale lesionado por la dura entrada que sufre la expulsión, que al final de cuentas por ese motivo salió, pero la realidad es que no pueden los chavos, y yo lo sigo diciendo, Trejo ya no está para Atlas, Jordi Caicedo ya no están, no les cuesta mucho trabajo, la afición no los quiere, les abuchea muchísimo, pero ante esto no traen refuerzos. Sí, el Mudo Aguirre, imagínate, Martín, a Mudo Aguirre, me acuerdo el torneo anterior, jugaba pegado a la banda. Tanto fue la necesidad del poco gol que lo pusieron a jugar de centro delantero en donde creó gol, porque todo desde que llegó siempre jugó por fuera él, y ahora con este nuevo técnico jugó por dentro, de centro delantero, pero la realidad es que ni en cantera, porque tú ves realmente los cambios y el conjunto rojinegro o es Caicedo o es Trejo. Sacaron a Trejo hoy y jugó Caicedo solo, abierto en las bandas, metió otro interior, pero con el cambio de Caicedo jugó con dos puntas. Entonces, tú te das cuenta que ni en cantera hay un centro delantero y rotan las mismas piezas, pero la realidad es que en lo que va del torneo no responden. Y si no, vuelvo a dar el dato, el Mudo Aguirre se lesionó y en dos partidos Atlas no genera gol y pocas opciones de gol.
Así es. Lamentable el equipo rojinegro. Jonathan, muchas gracias y un abrazo.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Buenas tardes. El equipo del Atlas, pues, que pierde 1-0 con León. León jugó con 10 casi todo el juego. Fue expulsado por el cuadro Esmeralda. Luis Cervantes, al minuto 9, imagínese. Y, bueno, pues, ni hablar para el equipo de los rojinegros que, checando la tablita general, bueno, Atlas, aparte de que tiene 3 partidos sin ganar, pues ya, y le van a también varios minutos sin poder marcar gol, se queda con 8 puntos en lugar 10 de la clasificación. Todavía, de manera decorosa está en ese lugar, ¿eh? Espérese que ver qué pasa con otros encuentros y ver si, por ejemplo, Puebla puede ganar y se va a 7 y se acercaría al Atlas, pero si sigue esto así, Atlas va a terminar entre los peores, porque no puede mejorar el equipo rojinegro, y no todo es culpa del técnico, ¿eh? No todo es culpa del técnico. Y lo dicho, yo ayer les comentaba el tema de la indisciplina de Mateo García. Si Mateo García jugara en Chivas, olvídese, ya fuera crucificado, pero pues no pesa mucho en este momento el tema de publicidad, el tema mediático en Atlas, por diferentes causas, hasta, es más, ni la afición va al estadio, o sea, ya desde ahí estamos mencionando que la afición no está contenta con lo que ha ocurrido con el equipo en los últimos torneos, que no va al estadio, que no hace buenas entradas, y bueno, el tema mediático tampoco pesa mucho en Atlas en este momento. Vamos a la pausa, Robert, tú me indicas para irnos de filo ya después con el fútbol y con los demás encuentros. 6:43 PM, estamos en Jornada Deportiva, regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso, esta es Jornada Deportiva y estamos en vivo en Radio Metrópoli y saludamos con mucho gusto nada más y nada menos que al señor Héctor Escamilla, que hoy ha andado movidito con la información general y sobre todo con temas que son de relevancia en la zona metropolitana de Guadalajara. Héctor, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Comentarte que esta tarde se registró intensa movilización policíaca en la Plaza Andares, ubicada en la Avenida Patria. Se reportó de una balacera en este lugar, que hay que recordar, hace un par de años se registró también un tiroteo pues bastante lamentable con varias personas lesionadas, algunas fallecidas, y en esta ocasión pues hubo temor entre algunas personas por esta supuesta balacera, y digo supuesta desde un principio porque resultó ser falso este reporte. No hubo balacera en Plaza Andares. Se está difundiendo mucha información en redes sociales señalando que hubo una balacera. No pasó así. ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que sucedió? Resulta que un custodio, un guardia de seguridad privada de una joyería, él pues se encontraba en sus labores y escucha una detonación, escucha un ruido. Él piensa que es un disparo, entonces saca su arma que tiene a su cargo y al momento de desenfundar se le va un tiro. Este tiro, por fortuna, no lesiona a nadie y ni genera daños. Sin embargo, bueno, la gente que lo escuchó se asustó por esta situación. ¿Qué fue el ruido que escuchó este elemento? No fue otro disparo, no fue nada por el estilo. Fue el escape de un vehículo deportivo. Estos que suenan bastante fuerte. Truena el escape, el custodio se asusta, saca el arma y se le va el tiro. No hubo ningún tipo de balacera, no hubo ningún tipo de incidente. Por ahí había personas que decían, no, es que llegó una ambulancia y había un herido de bala. No, llegó una ambulancia porque alguien reportó que había un herido, pero esto también fue descartado por las autoridades. Solamente importante mencionar, no caiga en información falsa, no caiga en rumores, no hubo balacera en Plaza Andares. Digo, las cosas, o como está la situación, sí, cualquier cosa de este tipo pues genera susto, pero por lo pronto... y por fortuna es que no hay nada que preocuparse en este centro comercial. Esta es la información.
Buena información y qué bueno que no pasó mayores. Muchas gracias, Héctor.
Hasta luego, buena tarde.
Hasta luego. Bueno, al tiempo que le informo, esta tarde en la Plaza de Toros México se llevó una cornada y parece que muy fuerte. Héctor Gutiérrez, este torero que ha causado revuelo y que torea muy bien, aquí ha triunfado en Guadalajara. Me parece que es en la pierna derecha donde entra el pitón del toro y se ve un boquete y se ve la sangre. ¿Sabe qué hizo el torero? Quería seguir en el ruedo, no quería retirarse, y bueno, no les quedó otra más que llevárselo de manera urgente y casi casi a la fuerza. Esperemos que no pase mayores, ya fue llevado al hospital Héctor Gutiérrez, el torero mexicano. Bueno, y mencionar que en el fútbol, recordar los partidos que se han venido celebrando desde el día viernes, con ese Mazatlán que empató 2-2 con Chivas, ganaba Guadalajara más bien 2-0 con doblete al Pocho Guzmán, y Amarilla hace doblete en la recta final con un gol de último minuto sobre todo, y Mazatlán rescata el 2-2 ante las Chivas. Querétaro 1, Necaxa 1, también el equipo de Necaxa se salvó. Y Necaxa, de último minuto, también rescata el empate 1-1. El día de ayer, Atlético de San Luis 3, Tijuana 3, ¡qué juegazo! Y vamos a escuchar lo que dijo al respecto el técnico Miguel Herrera, no gana aún en el torneo. ¿Qué es lo que dice? Bueno, vamos a escuchar precisamente lo que dice el Piojo.
Pues así vivo los partidos toda la vida, no es de hoy. Toda la vida he vivido los partidos intensamente y lo seguiría haciendo porque es mi pasión, el juego. Y pues que nos falta ser contundentes. Tenemos dos veces el 3-1 antes, muy claras, para tratar de finiquitar el partido, y no concretamos, y luego ellos se encuentran con un par de sendos golazos, ¿no? Porque tiros de fuera del área, muy bien ejecutados, pero pues, nos encontramos con el juego, ¿no? Pasamos por lagunas, seguimos teniendo esas lagunas de distracción, detallitos que bueno, siguen dándole oportunidades a los rivales, ¿no?
Un par de preguntas, Miguel. La primera, hoy podría argumentarse que Tijuana tuvo su mejor partido del torneo y pues de todas maneras, más allá de venir incluso atrás en el marcador, pues sigue sin llegar a esa victoria, Miguel. ¿Cuánta presión sientes ya en el grupo de jugadores o ansiedad? Esa sería la primera.
La presión siempre existe, León. Digo, ¿qué está bien? Me preguntas tú, como me preguntabas cuando estaba en el banquillo del América, que es mucho más presionante, ¿no? Creo que siempre existirá. Y estar así, pues obviamente me presiona porque Jorge y Toño... y me han dado un respaldo impresionante y el equipo trabaja, porque hoy ves un gran partido, pero yo he visto buenos partidos, ¿no? A veces el rival tiene muchas oportunidades de gol, pero nosotros también. y no terminamos siendo tan contundentes. Empatamos con Chivas cuando nosotros tuvimos 7-8 oportunidades claras de gol y ellos 4, ¿no? Y perdemos con Cruz Azul cuando ellos tienen 7 oportunidades de gol y nosotros 5. Y terminamos perdiendo con Pachuca cuando al final también tenemos 3 oportunidades claras para empatar el partido. Y no estamos siendo lo contundentes, ¿no? Hoy mismo, te reitero, tuvimos 2 veces el 3-1, 2 veces claros el 3-1 para ponerte en ventaja en el marcador y tratar de manejar mejor el partido. Y después, bueno, pues, tienes que ir remar contra corriente, te dan la vuelta, vuelves a empatar, te salvas al final con un penal que fallan. Entonces, la verdad es que pues seguiremos trabajando, ¿no? Tratar de erradicar esas lagunas o esas distracciones que nos están llevando a no poder conseguir los objetivos, ¿no?
Sensación ahí en el terreno de juego que ninguno de los dos equipos quedó nada contento con el arbitraje de Daniel Quintero. ¿Qué te pareció a ti, si crees que condicionó en algún momento el partido?
No, me parece que hay gente que lo tiene que calificar, ¿no? Nosotros hacemos nuestro trabajo y que lo califique la comisión de árbitros al árbitro, ¿no? Ellos verán la actuación, nosotros tenemos que hacer nuestra actuación en la cancha. Nosotros no hacemos el partido redondo y voy a decir que el árbitro no tiene validez, ¿no? Nosotros tenemos que tener la contundencia de hacer los goles cuando los tenemos, ¿no?
Y ahí lo que menciona el propio jugador, técnico, mejor dicho, Miguel Herrera, sobre este resultado, se le fue y no pudo ganar el conjunto de Tijuana. Mientras tanto, el Pachuca le ganó 2-1 al América, le quitó el invicto, doblete de Eric Sánchez. Y bueno, suficiente para ganar. Quiñones descontó por el equipo de las Águilas del América. Habló Jardine. Esto es lo que dijo el técnico americanista al perder el invicto.
Bien, buenas noches a todos. Sí, siempre es una cancha difícil de jugar. Creo que es un equipo muy bien dirigida, ya que tiene una identidad muy sólida ya de mucho tiempo. Con un ADN de campeón, porque ya ganaron la liga poco tiempo atrás. Entonces esto dale siempre una consistencia muy grande a un equipo y compete mucho. Es un equipo que es muy, muy intensa, que presiona muy bien, que tiene jugadores siempre muy, muy potentes, muy intensos. Y la parte física pesa un poco. Vi la cancha también bastante, bastante pesada con la lluvia que cayó todo el día. Entonces, esto sentí nuestro equipo no tan fresca físicamente contra un equipo muy fresca, muy intensa. Y es un detalle del partido. Además, son partidos de estos duros que tú no puedes cometer errores importantes en momentos capitales, tanto atrás como a frente. Y ahí hace para mí la diferencia del placar. Está en ser contundente a frente y por momentos errores que cometemos que nos costaron muy caro. No, sinceramente no. Hoy tuvimos también la mala suerte con Henry, que despertó con febre, con dolor de garganta. Iba a jugar, estaba para inicio y es importante darmos rápidamente ritmo a Henry, porque es el delantero nuestro que sin duda que es tal vez lo más eficiente, lo más mortal, el jugador más de área que tenemos. Y bien, no conseguimos tenerlo, pero siento que mismo sin Henry tenemos opciones, variantes, como jugamos hoy con dos puntas, por veces con Quiñones de 9, por veces con Jonathan Rodríguez de 9. Pero para mí es la fase, estamos cometiendo errores increíbles, por veces en lances que até no son tan difíciles, que normalmente los jugadores de este nivel que tenemos no fallan, pero es así, daqui a poco creo que vamos a poder entrenar. Estoy ansioso por una semana larga de entrenos para poder practicar un poco más los acabamientos, centros, remates, que solo trabajando para mejorar un poco la contundencia. Bien, este tema es siempre, siempre delicado porque envuelve tres partes, ¿no? Tiene la mía parte como entrenador, pero tiene la parte del club y también tiene la parte del jugador, ¿no? Respetamos mucho por veces la voluntad de un jugador. Queremos mucho que Jonathan se quede aquí porque es un jugador importante para nuestro plantel. Tiene muchos momentos que es muy decisivo en partidos importantes, tiene hecho goles importantes, pero bien, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Está en un momento inicial, creo, las conversaciones, y la América por su parte va a hacer todo el esfuerzo para mantener Jonathan. John está muy tranquilo en relación a esto, hablé con él y él, claro que le gusta la idea de estar aquí, es muy feliz, diferente de lo que leí un par de noticias ahí, no, John, por lo contrario.
ahí lo que menciona el propio Jardine. Y nos vamos al otro partido de ayer, donde el Cruz Azul le ganó 1-0 a los Tigres. Autogol de Diego Reyes ya en la recta final, al 83. Y bueno, también le quitan el invicto al equipo de los Tigres, ¿eh? Vamos a ver qué viene con esa nota que ya le dábamos en su momento, referente a que podría haber sanción para Robert Dante Siboldi. Al parecer dio una patadita y demás, ¿verdad? Vamos a checar qué es lo que indica la comisión disciplinaria. Y bueno, el partido que ya le mencionábamos, donde Atlas perdió 1-0 con León. Un Atlas desdibujado al frente, sobre todo porque tuvo la posesión de la pelota y de qué sirve, ¿verdad? Y León le ganó con un penal casi de último minuto de Federico Viñas. Y al finalizar ya la primera parte, Pumas de Universidad le está ganando 2-0 a Santos de la Laguna con anotaciones de Guillermo Martínez y de José Caicedo. 2-0 gana Pumas en este momento en la tabla general, a la espera de que finalice la jornada con el partido de hoy entre Monterrey y Toluca, y el pendiente entre Juárez y el equipo del Puebla. No hay que olvidar que está reprogramado este partido. Bueno, en la tabla de posiciones, al momento, el Cruz Azul está al frente con 16 puntos. Pumas tiene 15, en caso de que se confirme su victoria, estaría en el segundo lugar, empatado con el Pachuca. Monterrey, 14, si Monterrey gana, se convierte en líder. América, 14, al igual que Tigres. Chivas, en el séptimo lugar, con 12 puntos. Y luego viene Necaxa con 11, Toluca con 9, Atlas con 8, León con 7, al igual que el San Luis. Los peores equipos, Mazatlán, Querétaro con 5, con 4, Tijuana, Santos y Puebla, y con 2 puntos, los Bravos de Juárez. Saludos para Arturo Alonso, dice, tenemos a José y a Santa María, pero que Jesús nos agarre confesados con la temporada. No es el técnico, son los flamantes refuerzos que están en la tribuna lesionados, es lo que nos menciona. Saludos a Rogelio Granados también, con mucho gusto. Se comunica también por aquí Sergio Santillán, dice, siempre seré rojinegro, su administración en el torneo no funciona, no sirve, fuera Grupo Orlegui, porque de mi bolsillo ni un centavo. Del ciclismo, dice Gerardo Jiménez, más con el Atlas, creo que Johnny Bravo sería buena opción como entrenador de Atlas, dice Gerardo. De ciclismo internacional, que a poco interesa, felicitar a Isaac del Toro por su cuarto lugar ayer en la crono, y al colombiano Daniel Martínez por sus dos victorias de etapa y subcampeón de la Vuelta Algarve 2024 en Portugal. Gracias, efectivamente. Y la última, el último mensajito ya para despedirnos, es de Juan Flores Ramírez. Saludos, Juanito, a ti y a tu familia. Dice, aquí escuchándote y viendo el partido entre Pumas y Santos, pienso que después de los tres clásicos entre Chivas y América, el que se desmarque de los dos será el campeón. Saludos. Pues no sé si le alcance a los dos, no sé, la verdad. Vamos a ver si, porque hablábamos mucho de los del norte y América, ¿verdad? Y luego Cruz Azul empezó, y luego ahora Pumas y Pachuca están dando de qué hablar, entonces vamos a ver quién es el que se apunta al final para ser el campeón del torneo. Vámonos, llegamos al final de Jornada Deportiva, no sin antes agradecerle a Roberto Álvarez, que se queda en la sección de los botones, a Luz Dalmaneda, que estuvo en los teléfonos, y en este micrófono, Martín Navarro Vázquez. Gracias, pásela muy bien, hasta luego.